Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido y diverso y universal, como la literatura, los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. Llevamos un par de semanas sin estar en directo con ustedes. La gripe no perdona y además en días festivos como el martes pasado cambia la programación de Radio Círculo. El programa de hoy, además, es el último antes de las Navidades. El próximo martes 22 no podemos hacerlo ni emitirlo en directo por razones técnicas. Volvemos después de las Navidades, el martes 12 de enero. No se olviden de nosotros y vamos ya con el programa de hoy. Otros años, por estas fechas, hablábamos de libros de regalo, libros de papel. Este año les preguntamos si el libro electrónico, el soporte en el que se pueden leer libros y libros, muchos libros digitales, sería el regalo perfecto. En octubre, este pasado mes de octubre, iniciamos esta sexta temporada apostando ya por los contenidos digitales. Abrimos la sección Alejandría Digital con Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Bienvenido al Planeta de los Libros, hoy especialmente.
Muchas gracias, Nieves. Buenas noches a todos.
Hoy todo el programa lo dedicaremos al libro electrónico, pero vamos a mantener también nuestra sección Alejandría Digital porque precisamente viene con una sorpresa. Presentaron esta semana pasada un nuevo dispositivo lector de libros digitales.
Pues sí, efectivamente, ya hace unos cuantos meses que aparte de la labor editorial comenzamos a distribuir readers, ¿no? Y justo pues ahora acabamos de lanzar uno nuevo en ese sentido. Bueno, no somos los fabricantes, es una compañía española que se llama Startic, pero con la que tenemos un acuerdo de distribución y bueno, lo estamos lanzando justo en este momento, ahora luego hablaremos de él, ¿no?
Muy bien, pues nos lo contará después en Alejandría Digital y ahora vamos con ese debate. Hemos buscado a nuestro segundo invitado en diferentes entidades. Al final nos hemos decantado por quien creemos que es una de las personas que más tiempo lleva luchando por el libro electrónico en España. Se llama Juan González. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves.
Decir Juan González es decir Papyre, el primer lector de libros electrónicos comercializado en España, o uno de los primeros, si no me equivoco.
Bueno, yo desde hacía 10 años estaba buscando algo tan útil como el papel, y desde el año 2006 encontré ese dispositivo, esa pantalla tan útil como el papel, y a partir de noviembre de 2007 empecé a comercializar el Papyre.
Muy bien, pues en unos segundos empezamos este debate. Las noticias sobre el libro electrónico se suceden a tal rapidez en estos momentos que tenemos mucho que contar este 15 de diciembre y seguramente en unos meses habrá todavía más para un programa totalmente distinto. De momento, en la avalancha actual de informaciones, nos lanzamos a la carrera como siempre, carrera de tiempos donde los contenidos pueden al menos ser debatidos. Y primero presentamos brevemente al invitado que hoy nos acompaña por primera vez, Juan González. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, un emprendedor reconocido en España, primero como socio fundador de Accessor, con X. Accessor fue y es un gran éxito empresarial que finalmente Juan González vende al toparse con los primeros libros electrónicos. Empieza a investigar en este área. Crea la empresa Gramata con 2M, que significa además alfabeto griego, y de ahí surge Papyre, el e-reader, como a él le gusta llamarlo en inglés, nosotros lo llamamos también lector de libros electrónicos. Papyre iba a llamarse Pizarrín, pero la pizarra no tiene el concepto de papiro, de papel, que buscaba Juan González desde el principio, ¿verdad?
Efectivamente. La búsqueda era efectivamente algo tan útil como el papel, un soporte más. Yo siempre hablo de la teoría de las 5P. Piedra, papiro, pergamino, papel. Es un poco la historia de los soportes en la humanidad, ¿no? y uh-huh. bueno, al principio se iba a llamar Pizarrín, pero bueno, mi hombre de marketing me dijo que era mucho más conveniente llamarlo Papire, ¿no? Y ese fue un poco al final la historia del nombre, ¿no?
Claro. Bueno, en definitiva, un papel electrónico, como veremos. En esta breve presentación no he querido abrumar con fechas, pero creo que su primer libro electrónico se lo compró hace ya, pues, 10 o 11 años, después de crear, bueno, después crea Gramata, consigue fabricar su producto estrella, el Papire, y le oía en una entrevista reciente que, bueno, pues que aquí realmente, con Papire, empieza su travesía en el desierto. No es que le faltara agua a este papel electrónico precisamente, pero el desierto, porque estaba solo.
Estaba solo y además faltaba justo el alimento del papire, que es el contenido. O sea, realmente me sentía clamando en el desierto, tanto en el sector editorial, librerías, bibliotecas, y bueno, sobre todo también la gente, al final, cuando hablabas de leer en un papire, siempre te lo asociaban con leer en pantallas. Y claro, el papire no es una pantalla al uso. Yo nunca he leído un libro en un tablet PC, portátil, ordenador o cualquier otro dispositivo. Sin embargo, sí que los leo en el papire. La tinta electrónica es lo que hace que el dispositivo sea, pues eso, tan útil como el papel.
Claro, esa es la gran diferencia tecnológica del libro electrónico. Yo, bueno, quiero presentarles a los dos invitados, pero ya sé que se conocen, pero les presento radiofónicamente a Antonio Quirós de Luarna, que está en el estudio, y Juan González, que interviene desde Granada. Se conocen, ¿verdad?
Sí, un poquito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué
tal? Además, ambos proceden del sector tecnológico. Quizá por eso se encontraron, bueno, no sé si en el caso de Antonio coincide con ese desierto editorial, pero quizá al proceder los dos del ámbito tecnológico, pues el desierto editorial era más llamativo. Es el sector, además, quizá un poco cerrado, particularmente en cuanto a las nuevas tecnologías. Juan, le pregunto primero que no nos ve y a continuación Antonio.
Yo la verdad es que a mí me avisaron hace ya, pues eso, un par de años. Dije, bueno, tú no sabes dónde te vas a meter. Claro, yo siempre digo, yo no soy editor. Y la verdad es que cuando uno llega a un sector ajeno al sector, pues normalmente trae ideas frescas, nuevas, distintas, ¿no? Pero realmente la cerrazón que me encontré fue sorprendente. Desde luego, al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y, bueno, el movimiento que están haciendo últimamente las editoriales, pues lo está diciendo todo, ¿no? Pero bueno, quizás 2 años de tiempo perdido por parte suya.
Muy bien.
Sí, yo creo que más o menos la experiencia puede ser similar, ¿no? Quizá el sector tecnológico pues es un sector muy dinámico, que está muy acostumbrado a la innovación, que está muy acostumbrado al dinamismo del cambio diario, ¿no? En todo, ¿no? Y para mí, pues, que vengo también de ese sector, ¿no? A pesar de que ya hace mucho tiempo que había hecho experiencias editoriales, ¿no? También dentro de este mismo ámbito tecnológico, pues la sorpresa ha venido cuando he visto un cierto inmovilismo, ¿no? En el sector editorial español, y esto ya sabes que lo he remarcado en muchas ocasiones, me llama la atención porque no he visto ese mismo inmovilismo en otros sectores editoriales del mundo. En el anglosajón, pues lamentablemente para nosotros, creo que en este momento no lleva mucha ventaja, y bueno, enseguida han intentado pues tirar bien del carro del libro electrónico porque han visto que eso es el futuro, y bueno, todas las grandes editoriales de Estados Unidos, por ejemplo, pues están coeditando ya en analógico y en digital, cosa que lamentablemente pues en España todavía no sucede, ¿no? Pero sucederá pronto.
Bueno, pues hablando de ese sector editorial y de sus relaciones con las nuevas tecnologías, justo el pasado día 3 asistía yo a un seminario para medios de comunicación que organizaba la Federación de Gremios de Editores de España. Era un seminario sobre el libro electrónico. A mí me llamó la atención que, bueno, pues el único representante de un lector de estos libros, de un e-reader, como dice Juan González, fuera el responsable de Sony, el responsable de un lanzamiento en España que todavía no ha ocurrido. Existen dispositivos aquí, pero porque los han comprado en otros países. En fin, existe también, por ejemplo, aparte de los que comercializan Juan González y Antonio Quirós, existe, por ejemplo, el Inves del Corte Inglés. me extrañaba que el sector editorial llame precisamente a alguien que, bueno, pues que no diera mucho debate en cuanto a la realidad de la distribución de los lectores de esos libros digitales, que al fin y al cabo es el aparato necesario para todo el contenido digital, ¿no?
Bueno, yo, hombre, en ese sentido, la verdad es que me sorprende que al final el sector editorial pues apueste precisamente por eso, por el dispositivo que, primero, no está comercializado en España y, segundo, bueno, pues que no es real. Yo no sé si es que Sony realmente, yo creo que nosotros todos hemos apostado por el formato un poco. Sony ha sido como el contrapeso a lo que ha sido el mundo Amazon, y ella está, de alguna forma, ha liderado lo que es el formato EPUB, que es el formato de archivo que permite la venta de contenidos con la suficiente protección de los libros. Pero de todas formas, yo creo que nosotros ya todos los e-readers españoles, pues, o los que se ven aquí en España, también lo soportan. Y, hombre, pues es un poco la sorpresa que te encuentras que al final el gremio de editores está apostando, o por lo menos presentando e-readers distintos de los que se ven en España, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa paradójica, ¿no? Yo sobre esto tendría que decir que de alguna manera Luarna, es decir, la compañía a la que represento, está donde está gracias, y pongo entre comillas ese gracias, a Sony. Y me explico, es decir, cuando nosotros montamos la editorial, cosa que hace ahora pues todavía no llega a un año, nosotros queríamos hacer una editorial. En ningún momento se me pasó por la cabeza vender dispositivos, ¿no? Es decir, nuestra vocación era la de editores, y lo que queríamos era editar en digital, específicamente en digital. Y fiábamos entonces de los planes de Sony para, bueno, pues convulsionar más este mercado, ¿no? Y hacer que, bueno, pues ahora tuviéramos no centenares de miles, sino millones de dispositivos pululando, ¿no? Y eso pues no se ha hecho, no se ha conseguido. Por tanto, es paradójico, como bien decía Juan, que el gremio de editores pues fíe en Sony estación, cuando hay otros que somos los que realmente estamos
viendo
todo esto ahora, ¿no?
Todavía más paradójico es que Sony decía haber estudiado el mercado español, y que la razón principal para no lanzar el e-reader en España era la falta de contenidos sujetos a derechos de autor, es decir, contenidos que se paga por ellos. Y claro, bueno, pues uno se preguntaba, yo preguntaba en ese seminario, bueno, ¿y de quién es la culpa de esta falta de contenidos de compra? Y si esto no es una excusa también, porque, bueno, pues hay contenidos que a lo mejor, sin necesidad de comprarlo, están accesibles en Internet, ¿no, Juan?
Bueno, yo normalmente aquí actúo de mensajero y digo lo que hay, lo que existe. Y lo que existe hoy en día es que, efectivamente, por desgracia, puedes comprar muy pocos títulos en castellano, y sin embargo, pues existe la friolera de 400.000 títulos en castellano accesibles en Internet. Yo siempre digo que de la lista de los 20 más vendidos del Corte Inglés, 18 están accesibles, y vuelvo a insistir que, por desgracia, no se puede comprar. El problema de esto es que las editoriales llegan, no sé, van tarde, no pueden ir al ritmo de la tecnología del hardware, del dispositivo. Y claro, cuando acostumbres a la gente a que tenga acceso a esos títulos, luego tienes que desacostumbrarlos, que es lo peor que puede pasar.
Claro, o sea, si lo consigues sin pagar por ellos, ¿no? Pues luego, ¿cómo creamos una cultura en la que los contenidos digitales
Además, es curioso porque yo de vez en cuando oigo algunos discursos de editores que dicen, no, los readers no van a tener éxito porque no existen contenidos. Y eso no es verdad, los contenidos existen. Lo que no puedes es comprarlos.
Está claro. Y bueno, cuando le preguntábamos al director de la Federación de los Gremios de Editores de España, un poco pues por qué no estaban esos contenidos, nos decía que es que habían encontrado muchos problemas, y entre ellos incluso aducía problemas tecnológicos, porque decía que no, que bueno, que muy pocas empresas podían digitalizar libros. Claro, yo no sé si esto era realmente, bueno, pues un poco una excusa o no sé, es un problema, o hay falta de previsión en el sector, porque claro, lo que no puedes pedir es que te digitalicen un libro de hoy para mañana, ¿no?
Vamos a ver, yo ahí quizá puedo hablar que tengo también una experiencia. Nosotros comenzamos a principios de año a digitalizar libros, un proyecto para digitalizar libros. Y de repente nos encontramos que en España digitalizar un libro era pasarlo a PDF. O sea, las principales empresas tecnológicas de digitalización lo que hacían era crear un libro PDF. Y de repente, pues, oye, nos miramos tecnológicamente, pues, la gente que está trabajando conmigo, y digo, pero bueno, Dios mío, un libro PDF es para leer en una pantalla, en un ordenador, no en los distintos soportes que puede haber, que son el papel, ese pulgar, el de 5, un teléfono móvil, un tablet PC, una agenda. O sea, puede haber muchos soportes donde se puede leer. Y desde luego el PDF no es el formato más adecuado.
Bueno, pero de todas formas, Juan, sí se puede leer, lo digo, porque yo sí he leído PDFs.
Claro, digo, no es el más adecuado. O
sea, vale.
Simplemente, cuando tú te lo lees, no sé, en un iPod, pues un PDF, pues oye, a lo mejor con el Estanza, con cualquier programa de estos, es legible, pero no es la mejor forma de leer. Desde luego, digitalizar un libro es pasarlo a XML. XML es el lenguaje de formato de marcas que te permite que luego el libro se pueda adaptar a cualquier tamaño de pantalla, a cualquier soporte. ¿Qué ocurre? Que efectivamente aquí no había experiencia en digitalizar. Es más, puedo decirlo con suficiente conocimiento de causa, que sigue habiendo poca experiencia en digitalizar en ese formato. Pero bueno, la culpa no es achacable a
los técnicos,
no haya gente experta. Simplemente es que las empresas, las editoriales, no se han preocupado mucho. Bueno, yo os puedo decir que he estado con editoriales para digitalizar libros y no sabía lo que era XML o PEPAS, pero esto hace 6 meses, ¿eh?
Sí, me lo creo, porque bueno, todavía cuando hablas a veces de libro electrónico con editores, pues digamos que no lo conocen y además un poco como que les abruma, ¿no? No sé si Antonio pensará lo mismo, pero yo me he encontrado con bastantes casos.
Hombre, por un lado podemos pensar eso, que les abruma, que no lo entienden, ¿no? Yo creo que es más que eso, ¿no? Simplemente pues es que esto termina con un modelo de negocio, o al menos pues apunta en esa dirección, y por tanto pues las grandes editoriales en general se protegen o tratan de retrasar un poco lo que puede suponer la eclosión del libro digital, ¿no? Pero creo que es un error, es decir, con esto reproducen un poco pues los errores que se produjeron en los años 90 en el mundo de la música, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la industria editorial de otros países, aprendiendo de eso, y está haciendo las cosas de otra manera. Si tú pones contenidos digitales en el mercado, evitas la piratería. Como muy bien decía Juan ahora, contenidos en castellano hay. Lo que no podemos es comprarlos, pero en inglés sí podemos comprarlos y a un precio razonable. Porque en el mundo anglosajón sí se está produciendo ese movimiento y no se está produciendo en España. No lo entendemos, resulta muy difícil de comprender para los que estamos en,
claro,
en este mundo, ¿no?
Aquí, por ejemplo, la Federación también apuntaba a las administraciones, a todas, a la central, a las autonómicas, a la europea incluso. Pero claro, habrá diferencias, es decir, me parece que ayer hablaba con Juan González de que, por ejemplo, en Andalucía, pues la administración parece que está un poco más a favor de los contenidos digitales, del libro digital en general, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo sí que nosotros hemos estado en contacto con algunos administraciones aquí, algunos consejerías dentro de la Junta de Andalucía, y sí que están por la labor del tema de digitalizar. El problema es que al final tampoco tienen como un plan determinado. Tú llegas y dices, oye, te digitalizo tu colección de libros, te coloco en un sitio web. En fin, yo sigo diciendo que hace un año, bueno, por supuesto hace 2 años ni me recibían. El año pasado ya tenían como cierto interés, pero solamente me recibían, y ya este año parece que me llaman. Entonces, la diferencia, y por supuesto en los 3 últimos meses, Nieves, se está produciendo como una efervescencia bastante importante, ¿eh? Eso sí que lo estoy notando. Pero, no sé, todavía están perdidos, que es el problema que tiene, ¿no?
Uh-huh. Hablando de esos contenidos que estaban accesibles en Internet, me comentaba también Juan que, por ejemplo, Harry Potter, el último libro de Harry Potter, había salido antes en versión accesible en Internet, en castellano antes de ser publicado en España. Esto es un ejemplo, pero la verdad es que yo hice algunas búsquedas accesibles por internet y me encontré con los bestsellers, bueno, los de primera línea hoy día.
Bueno, Nieves, o sea, ya sabes lo que te digo, de la lista de los 20 más vendidos, 18 están.
Claro, lo único es que, por ejemplo, los editores dicen que hay el problema principal es que al no haber un control comercial, pues hay falta de calidad del texto, ¿no? Leía bueno, también, por ejemplo, este fin de semana a un catedrático de hispánicas de la Universidad de Brown en Estados Unidos, Julio Ortega, del que solo sé que nació en Perú en 1942, y decía textualmente, al final los libros en Internet no son alternativos al libro impreso. Cualquiera que haya buscado los relatos del Conde Lucanor en la red sabe que aparecerán 20 versiones dudosas. En fin, yo creo que quien busque el Conde Lucanor sabe precisamente que seguro que lo encuentra en alguna entidad pues de confianza, una gran biblioteca nacional, etcétera, etcétera. Pero sí quizás hay un problema de calidad, que los que un poco, bueno, pues son más escépticos al libro digital, al contenido digital, pues esgrimen, ¿no?
Hombre, Nieves, con razón. Vamos a ver, si te bajas el Conde Lucanor de la Biblioteca Cervantes Virtual, probablemente tengas pues la suficiente calidad que tú deseas. Lo que está claro es que esto ocurre como en la música en las primeras épocas de las bajadas, o sea, con Napster en los años 99-2000, pues la música no era de muy buena calidad, 64 kHz, en fin. 4 años después te bajabas música con calidad máster. Pues algo así está ocurriendo. Ya te aseguro que hay gente organizada, y vuelvo a insistir, gente para todo de esta vida. Entonces, gente que ya, pues el libro, el bestseller, ya va por la versión 4. Se organizan para que las erratas se puedan ir modificando. O sea, hay toda una organización de ONGs, como yo les digo, que realmente es increíble. O sea, yo creo que ni las propias editoriales van a poder superar la calidad o por lo menos la falta de ratas de los libros.
Claro, o sea que, bueno, esto va empieza como igual o peor que todo el tema de la música en
sí,
Internet.
Hay experiencia, claro.
Hay experiencia por parte de esas ONGs, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Bueno, pero también, por ejemplo, es más difícil, digamos, subir a Internet pues un libro. Nos decían también en aquel seminario. Es más difícil, pero parece que se encuentran las herramientas, ¿no?, para hacerlo sencillo.
Mira, yo soy un fan de los cómics, y hay algunos sitios de cómics alucinantes. Hay casos curiosísimos. Se publica hoy un cómic en Estados Unidos. Alguien de Estados Unidos lo escanea. Un señor de México lo traduce y un señor de Argentina lo maqueta. Un cómic que es mucho más complicado que un libro porque tienes que maquetar, Photoshop, tal. Bueno, pues al día siguiente está el cómic perfectamente editado y traducido en castellano.
Claro, incluso los que tienen los DRM, este sistema de encriptación del que creo que nos hablaba Antonio alguna vez, realmente, bueno, pues ustedes que tienen esa experiencia y esos conocimientos técnicos, pues supongo que ven muy fácil, ¿no?, el conseguir que este contenido, por mucho DRM, por mucho sistema de encriptación, esté accesible.
Sí, bueno, yo siempre ahí, pues ya sabéis que he comentado que bueno, de mi punto de vista es precios bajos y modo ágil de poder comprar los contenidos por internet. No soy partidario de los sistemas de DRM. Lo que pasa es que, bueno, para dar tranquilidad hoy al mundo editorial parece que es la única vía que tenemos, ¿no? A la gente que viene de la tecnología, a los internautas en general, los DRM le molestan bastante porque están acostumbrados a disponer de los contenidos de una manera más libre que con las restricciones que un DRM tiene, ¿no? En fin, es un mal quizá necesario para dar confianza hoy a los autores y al mundo editorial, pero igual que ha pasado en la música, yo creo que en el mundo de la literatura terminará desapareciendo, ¿no?
De todas formas, una cuestión, por ejemplo, en los lectores que comercializan, supongo que nosotros como ciudadanos, cuando los compramos, pagamos ese canon que pagamos en cualquier dispositivo digital en el que se pueda almacenar una copia sujeta derechos de autor. Cuando compramos un lector de libros, ¿también pagamos ese canon?
¿El canon a qué te refieres? ¿Al canon digital?
Sí.
En este momento la ley todavía no ha introducido los readers en su relación de aparatos sujetos a canon, con lo cual está un poco confuso. Todo depende de que el reader realmente tenga una implementación de MP3 que permita pues dar las funcionalidades necesarias para oír música o no. En ese caso, pues la administración sí que te intentaría lógicamente cobrar el canon.
Pero hay algunos que ya reproducen MP3.
Lo que pasa es que la ley ahí todavía está confusa, no tardará en estar.
No se han enterado todavía.
Lamentablemente. Mejor no decirlo muy alto para que no se enteren.
Lo digo al hilo un poco de las noticias de hoy, que bueno, pues ya saben que se ha anunciado ese IVA para los contenidos digitales de un 4%, como si fuera un contenido en papel, en lugar del 16% que antes estaba soportando cualquier libro digital. Pero en las noticias que aparecían en prensa ya veía a algún lector diciendo, pero bueno, y el canon, aquí se paga canon. Entonces, claro, yo decía, digo, pues es verdad, no sabemos si se está pagando un canon o si de momento no, pero igual lo ponen, ¿no?
Sí, bueno, lo que esperamos es que al final lo pongan. El tema es que como el dispositivo era tan nuevo, pues la ley no está ahí. Simplemente pues nosotros estamos declarando canon, rotamos canon por la tarjeta SD, como si fuera un disco duro con un sistema de almacenamiento, y por eso es por lo que estamos pagando canon. O sea que solo por eso, por la capacidad de almacenamiento de los libros. Pero vamos, que no cabe duda de que llegará el canon al... Yo una cosa que quería un poco con el tema del DRM es que efectivamente yo siempre que iba a una editorial iba con lo que pasó en los últimos 10 años con la música, de cómo empezaron con DRM y en febrero de este año toda la música que se vendería sin DRM. O sea, en 10 años las discográficas pusieron muchos juicios, ganaron todos los juicios y perdieron el mercado. Y claro, yo cuando iba a una editorial y me decía, mira, tienes que firmarme un contrato de que mi libro no me lo van a copiar. Y casi, pues oye, pongo aquí de aval hasta tu perro si hace falta. Yo le decía, pero bueno, dime qué sistema de protección no se ha saltado. Dime uno en Internet.
Todos se saltan al final. Una cosita que también preguntaban algunos lectores en ediciones digitales. Preguntaban que a cuánto tributaban los soportes del libro electrónico.
Claro.
Porque yo la verdad no lo sé.
Es que, mira, con todo esto además, y trato un poco de unir con lo que hablábamos antes de comparar la industria con la administración, ¿no? En todo esto hay una situación curiosa. Por un lado, a mí me da la impresión que la administración está siendo más dinámica que la industria para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del IVA de hoy, pues es una magnífica prueba. Para nosotros es un día muy gratificante porque nosotros nunca hemos cobrado el IVA 16, sabiendo que incurríamos probablemente en una ilegalidad, pero la ley del libro dice que el libro digital es un libro y apoyándonos en eso, nosotros desde el primer día que comenzamos a editar cobramos un 4, por tanto hoy es, en ese sentido es un buen día para nosotros, ¿no? Pero hay otra guerra que veníamos en los últimos tiempos desde que nos dedicamos también a importar reader a mencionar, y es el asunto de los aranceles, en el cual la administración española ha caído en una ridiculez absoluta. Estaba imponiendo un arancel de un 14% a los readers importados de China y de Taiwán, cuando el resto de los gobiernos de la Unión Europea, o al menos los más importantes, Inglaterra, Alemania, etcétera, estaban aplicando un 3,7. Este ridículo parece que se ha venido manteniendo hasta hace poco, en el que ya pues las quejas han tenido que oír hasta no se sabe dónde. Bueno, las quejas y además el hecho de que simplemente, como cualquier empresa radicada en la Unión Europea puede importar desde cualquier puerto de la Unión Europea, pues en lugar de sacar las cosas por Madrid, pues las acabamos por Ámsterdam o por donde sea, porque es perfectamente legal, con lo cual la administración española dejaba de cobrar ese impuesto. Es decir, situaciones de estas ridículas se están dando, ¿no? Por, todo por no darle una cierta razón al asunto. Joder, estandaricemos en ese 3,7, que es un arancel razonable para este tipo de industria, todo lo pagaremos a gusto sin ningún problema y traeremos las cosas por España y será el Estado español el que se quede con ese impuesto, ¿no?
Yo iría más allá, Antonio. Yo lo solamente es la ignorancia.
Claro.
O sea, yo de verdad he sufrido en mis carnes pues avales de 600.000 euros por todo lo que había comprado, por el riesgo que tenía me pasaran a cobrar el 14%.
Sí, sí.
En mis alegaciones yo decía, vamos a ver, señores, que yo en el papel les puedo colocar un procesador de textos. Esto es un ordenador, es una agenda.
Claro.
Ellos decían que era un un marco digital.
Sí, o una pantalla monocromática, yo qué sé, vete a saber, unas ridículas espantosas.
Sobre todo cuando hablas con el responsable informático de la aduana, no sé, bueno, algún día escribiré un libro de todo lo que me está pasando. De verdad.
No,
bueno, de todas formas, nosotros los que compramos los libros digitales, que no nos vamos a las aduanas, estos, ¿qué pagamos?
Pero lo pagas eso también, o sea, me refiero a esto en cuanto al lector del libro electrónico, es el que paga ese arancel, ¿no? Los libros están libres de arancel en su circulación universal, ahí no hay problema, ¿no? Tú, cuando compras el soporte, pues pagas IVA 16, porque esto es un dispositivo electrónico y por tanto es IVA 16, y si se ha venido importando por la vía normal, parece que ya se normaliza el 3,7 de arancel. Eso es lo que tú pagas, lógicamente, pues aparte del precio del aparato, ¿no? Por así decirlo. Cuando estás comprando libro electrónico, ya libro, contenido, pues en este momento un 4% de IVA es lo que se suma, digamos, al precio del...
Muy bien, bueno, ya hemos aclarado un poco. Justo este 4% de los contenidos, que no del soporte lector, este 4% de IVA, esta reducción, la anunciaba la ministra de Cultura el día de hoy, en la presentación de un proyecto de edición digital que se llama Enclave, en el que participa Biblioteca Nacional y la Federación de Gremios de Editores. Esta nueva plataforma facilita contenidos sujetos a derechos de autor, y el internauta pagará por ellos. Claro, es un inicio, pero esto, ¿cómo lo ven? Ya sé que es muy pronto porque se acaba de presentar y es muy pronto para hacer un juicio, pero esto realmente tiene una gran subvención del Ministerio de Industria, según tengo entendido. ¿Se pueden apuntar las editoriales? ¿Lo recomiendan? ¿Ustedes se van a unir a Enclave?
Nosotros tenemos que verlo todavía más en detalle, hasta que no tengamos más analizado de qué va, no sabremos si nos vamos a unir o no.
Juan,
te podría dar un punto de vista todavía.
Yo lo primero que he hecho ha sido probarlo y no funciona cuando vas a comprar, pero bueno.
Sí, esto es una de las cosas, ¿verdad?, con la que nos encontramos día a día, y que si yo, vamos, ya sabes, Nieves, que desde hace muchos programas remarco continuamente, vivimos la época esta de la confusión del preanuncio, de otro preanuncio, de lo que va a suceder. De lo que va a suceder no sabemos muy bien cuándo, ¿no? En libros digitales los que los tenemos y los tenemos.
Hombre,
desde
a mí
hace
lo
tiempo.
Que me sorprende es que, hombre, yo no sé si sea una plataforma para que las editoriales pongan allí, pero que la Biblioteca Nacional vendiera ya me parecería como un poco...
Bueno, sí, son creo que 90 editoriales las que ya están, y están abiertos a que se incorporen más editoriales, y efectivamente la venta se hace creo que dentro de la zona de Biblioteca Digital Hispánica,
sí,
Biblioteca
también,
Nacional.
Fíjate, una cosa que cuando nosotros lo oímos, ya te digo que no tenemos una decisión muy tomada, ¿no? Porque seguramente que ellos también evolucionarán en cuanto a lo que quieren, ¿no? Pero cuando se nos presentó este tema, creo recordar que está solamente dirigido a editoriales y a publicaciones que existan en papel y que tengan también una versión digital. Si no hay versión en papel, no puedes estar en el programa. Eso a nosotros nos excluye. Nosotros somos una editorial específicamente digital, no editamos en papel.
Ah, bueno, y entonces a Juan también le excluye porque, además la edición que hace, tengo entendido que no es para la venta, que son textos de dominio público, con lo cual también le excluiría porque usted no comercializa contenidos digitales, ¿no?
Por ahora no, pero vamos. Bueno, lo que pasa es que a mí lo que me sorprende, si quien quiera colocar un negocio de plataforma para soporte editoriales, pues va a estar luchando contra la administración, pero bueno.
Ya, bueno, es que el negocio digital también no está muy claro, ¿no? Quizá por eso un poco la administración, se presta, ¿no?, a entrar en este negocio que, por ejemplo, Antonio, en Luarna, si desarrolla, ¿no?, al vender textos digitales, pero claro, Juan, por ejemplo... En Papire, no está dentro del negocio propio de contenidos digitales. Juan, ¿cómo ve esto del negocio de la edición digital? ¿Cree que va a ser un auténtico negocio o qué pasa? ¿Que es que no cree en él y por eso no se mete?
Pues cada vez tengo más dudas, sinceramente. Ese es un poco... Yo no he apostado decididamente por el tema porque tengo mis dudas. No sé, o cambia la ley. A mí hay un tema que no me convence mucho, que es el concepto de del derecho de copia libre, lo que está pasando con las copias de las canciones, con las copias de cualquier objeto digital. O sea, hoy en día hacer un programa, por ejemplo, e intentar venderlo, un programa de software, pues es impensable. Al final te lo copian tal, o la música. Y con los libros estoy teniendo mis dudas, de verdad, una duda existencial es de si va a haber negocio o no, si alguien va a comprar un libro o no.
Claro, pero de alguna forma Editores seguirá existiendo y seguirán vendiendo.
Sí, pero bueno, aliarse digitalmente. ¿Cuál es el mecanismo de venta de alguna forma? O sea, no tanto de lead y que te compres un libro. Yo siempre lo que estoy tratando de hablar es cambiar el concepto de objeto por servicio. Entonces, no vender el libro como tal, sino vender un servicio. Y eso es lo que estoy intentando definir de alguna forma.
Bueno, hablando también de leyes, ya saben que hubo pues hace unos días una revuelta que se inició en internet y que llegó a las calles ante el anuncio de que se podían cerrar páginas web por decisión administrativa sin intermediación judicial cuando una página atentara contra los derechos de autor, si no me equivoco. Y bueno, el propio presidente del gobierno lo desmintió. Después la ministra de Cultura se ha reunido con representantes de internet para negociar, pero no están como muy contentos. Yo no sé si siguen ustedes este tema, si bueno, también todo está relacionado, ¿no? Les afecta mucho.
Yo personalmente sí que estoy muy al tanto, y es más, en los sitios adecuados, Enrique Dan, David Bravo, tal, yo soy un alguien que de vez en cuando suelta ahí sus perlas, y entonces sí que estoy al tanto de ellos. A ver, al final yo creo que fue más la torpeza de intentar, pues efectivamente, con algunos derechos, tipo el derecho a la intimidad de las telecomunicaciones o el derecho a la libertad de expresión, podían cerrar un web por el tema de la propiedad intelectual. Y claro, y que ahí no entrara un juez, pues eso es un poco lo que encendió la mecha de toda la gente. De todas formas, esto no es más que paños calientes. O sea, a mí que cierren los 200 webs que hay, donde explícitamente se colocan los enlaces a libros, películas o canciones, tú en Google puedes perfectamente listarte todo lo que es accesible en Google, y no vas a cerrar Google.
Pues sí, bueno, por lo menos no de momento. Antonio, ¿quería comentar algo?
Sí, bueno, yo en principio soy un partidario defensor de la propiedad intelectual. Quiero decir que ahí me confieso en ese sentido abiertamente defensor de ella, y por tanto, pues, si la defiendo, pues creo que deben arbitrarse mecanismos para protegerla, ¿no? Y nosotros, de hecho, como empresa, pues estamos en el mundo de la propiedad intelectual, es decir, le compramos los derechos de explotación a nuestros autores y los vendemos y los distribuimos en formato libro. Por tanto, sí que, bueno, pues hombre, nos molesta, estamos en contra la piratería, etcétera. Pero claro, sí que yo creo que hay que remarcar una cuestión muy importante, y es que no se está realmente entendiendo bien cómo conciliar el derecho de los internautas a, bueno, a hacer ciertas cosas y el
hacer ciertas cosas, o sea, a compartir. Libro y lo comparto, ¿no?
Vamos a ver, la masividad del contacto, pues a través de herramientas pues como el Emule, el VictorRen y todo esto, es lo que parece que le resta un poco de credibilidad a esa
de momento es legal, quiero recordar.
Claro, es legal en España. Es legal, parece que en otros países no lo va siendo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser quizá innovadores e inteligentes en este aspecto y tratar de conciliar posturas. Va a ser muy difícil que un fenómeno como este pues terminemos solo con medidas legales acabar con él, ¿no? Yo no tengo la solución, desde luego, lamentablemente. Ojalá tuviera alguna propuesta importante como para poder solucionar algo de esta índole. Lo que creo es que está cambiando todo este tema y tenemos que repensar como sociedad, que es el tema de la propiedad intelectual, cómo lo gestionamos, etcétera, pero desde la perspectiva de respetarlo. Si una sociedad no prima a sus creadores, está apuntando en una mala dirección.
De todas formas, como nuestro tiempo es limitado, yo quiero pasar ya rápidamente a esa apuesta que creo que circula entre los que trabajan en el libro electrónico. Es cuando el contenido digital pues superará al contenido en papel. Se han dado fechas que, bueno, pues hablan de que un 50% de libro digital será posible en el 2018, pero hay algunos que incluso llegan a más, que dicen que solo quedará en esa fecha, que es dentro de 9 años, solo quedará un 10% del libro convencional. A mí me parece un poco excesivo, ¿no, Juan?
Bueno, yo además la apuesta la hice mucho más usadamente, que fue el año pasado en la Feria del Libro de Sevilla. Bueno, insistí, yo soy
de... Pero la apuesta de Juan, la apuesta de Juan González era esa: en el 2018 solamente quedará un 10% de libros de papel.
Recuerdo que de aquel año el mercado del libro en papel aproximadamente eran 3.000 millones de euros y quedarán 300.
Uh-huh.
Lo cual no quiere decir que a lo mejor haya 5.000 millones de euros en mercado. Igual que el vinilo o el CD o el... O sea, los soportes han tenido, pues oye, una vida efímera tal. La imprenta tuvo, pues, 500 años o 550. Y lo que es el papel, y lo que yo creo es que al ritmo y a la evolución que va a haber en los próximos años de los readers, de los dispositivos, pues va a hacer que al final lo que queden es determinadas ediciones de libros, el catálogo del Museo del Prado, de no sé qué, o sea, lo que es la edición en papel va a ser en ese sentido, o sea.
De todas formas, esperamos que los que nos hayan escuchado pues tengan un poco más conocimiento o puedan conocer un poco más del libro digital, pero hay algo que yo he comprobado a lo largo de estos meses y que creo que me han comentado los dos, y es que lo importante aquí también es ver esta nueva tecnología, porque mucha gente, muchos lectores todavía ni siquiera lo han visto. A veces los dos han ido a actos, no sé si tienen alguno programado o si, por ejemplo, pues están dispuestos a acudir a instituciones, a empresas, a colectivos que puedan estar interesados en conocer de cerca el libro digital, manejarlo, incluso verlo. Supongo que sí, ¿no?
A donde nos llame, nosotros vamos corriendo rápidamente, a donde sea, no tenemos ningún problema.
No sé si Antonio tiene alguna otra apuesta distinta a la de Juan para la venta de...
Sí, yo, a lo mejor no soy quizás tan drástico como Juan, compartiendo el punto de vista, que lo comparto totalmente, pero a lo que no me atrevo es a pronosticar, ¿no? Porque veo difícil eso de decir, pues en tal año va a haber un tanto por ciento, o en cuál año... Tal. Yo creo que el papel, evidentemente, irá desapareciendo y se quedará en algo testimonial como el vinilo. En eso concuerdo absolutamente. Lo que no sé es cuánto tiempo va a tardar esa revolución. En principio... entiendo que poco, porque este tipo de cosas socialmente, una vez que llegan, pues suelen ir bastante rápidamente, y yo creo que es muy probable que en pocos años los dispositivos digitales se hayan implantado muchísimo y el papel vaya cada vez más a la baja, pero no sabría decirte exactamente en cuánto tiempo, no apostaría por cuánto tiempo va a suceder esto, ¿no?
Vale, entonces le dejamos a Juan solo con su apuesta. No nos atrevemos nadie más, ¿no? No creo que nadie le haya hecho una contrapropuesta.
No, yo además recuerdo que al final puse en intrusiva de la mesa una cena, ¿no? Allí en Madrid, pero...
Nadie recogió el guante.
Nadie.
Bueno, hay otro... Bueno, había muchísimos temas que, por supuesto, no vamos a poder tratar todos, pero hay un colectivo importante, aparte de los lectores, a los que también se culpa incluso a veces de que no demandan suficientes contenidos digitales. Bueno, esto de que culpabilicen siempre pues al ciudadano me parece siempre excesivo. Pero hay un colectivo importante en el sector del libro que yo no sé si tienen alguna idea de cuál es el papel que tienen que tener. Me refiero a los escritores. A mí me llegaba hace unos días una noticia de la Diputación de Tarragona, que allí pues se abría una biblioteca digital en la que 160 autores subían sus obras, algunas de sus obras, para que los internautas las descargaran gratuitamente en sus lectores electrónicos. Esto, bueno, ¿qué les parece?
Yo soy muy tradicional en esto, ya lo sabes. En ese sentido asumo mucho el rol de una editorial tradicional. Yo creo en el rol selector de la editorial, ¿no? En el sentido de que de alguna manera hace que se valide los contenidos que edita, ¿no? Que los autores que pone ahí, pues bueno, tengan un cierto nivel de calidad. Y no somos demasiado partidarios de los sistemas de autoedición o de autopublicación en internet, porque creemos que bueno, pues eso puede encubrir cierta falta de calidad, ¿no? Por tanto, vamos, por supuesto que el autor, el escritor, tiene un papel fundamental en esto. Si no hay escritores, no hay libros, es lógico, ¿no? Pero yo sí que creo en el ciclo normal de composición habitual, escritor que escribe...
Claro, lo que pasa es que algunos dirán que como tengan que esperar a que las empresas y a que la administración les ayude, o sea, salvo en el caso de alguna administración, efectivamente, pues lo tienen difícil. Juan, ¿qué opina de esta participación de los escritores?
Internet realmente va a dar una oportunidad, de alguna forma, a los escritores... pues oye, que no son conocidos, les va a dar una oportunidad de que la gente los pueda conocer. Pero yo sí que también soy partidario determinadamente yo me voy a confiar en el editor tal, en mi librero que me va a recomendar. O sea, todo el tema de recomendaciones y el tema de ediciones, pues al final tanto los libreros como las editoriales son los que saben de eso.
Sí, pero los escritores también recomiendan.
Pero escúchame, o sea, pero al final tú imagínate un
quiero decir,
premio con sí. 500 libros.
No, pero incluso en Internet, es decir, asistimos a, bueno, pues a una literatura en Internet a través de blog, donde ellos son ya pues una parte muy activa y antes quizás no ocurría así.
Probablemente, efectivamente, vamos a ver, va a haber varios cauces. Yo lo que, incluso las redes sociales que te van a poder recomendar, sí, claramente va a haber una diversidad de... Pero ahora, yo dentro de los sistemas de recomendación, pues hay gente... Pues, uh-huh. De la que te fías más y gente de la que te fías menos.
Bueno, muy bien. Que querría seguir más, pero se me acaba el tiempo. No sé si quieren despedirse con una frase. Juan, primero que...
Bueno, que a pesar de la electrónica de los soportes, al final lo que quiero es leer un libro.
Muy bien, muy amable, muchas gracias. Volvemos a hacer otro programa sobre el libro electrónico dentro de unos meses, porque tal y como va, pues seguro que vamos a tener muchos temas para hablar del libro electrónico. Y Antonio, ¿alguna frase para terminar?
Bueno, más que una frase, quizá pues una reflexión acerca de la importancia de un día como hoy, hombre, en que lo del IVA del 4%, pues creo que ha sido una excelente noticia para este mundo.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Un abrazo a Juan y para toda Granada.
Un abrazo para vosotros.
Un abrazo, Juan.
Y este es ya el espacio que les dedicamos a todos los que nos escuchan en directo, los que quieran intervenir en el 91-389-2427, repetimos, 91-389-2427, y les invitamos al teatro, como siempre. Esta semana el escenario es el Teatro Madrid, en La Vaguada. Es tiempo de nieves, al menos en Madrid, y queremos invitarles a ver Blancanieves Boulevard, un espectáculo musical ambientado en los modernos años 20. Relata una historia de aventuras apasionante, entrañable y cargada de humor, a ritmo de un gran musical. Es un espectáculo que cuenta con 25 actores, 120 personajes, coreografías espectaculares, efectos especiales y mucho más. En los felices años 20 también había Blancanieves y había reinas que resultaron ser un poco brujas. Y Blancanieves Boulevard pueden verlo en el Teatro de Madrid, en La Vaguada, este miércoles 16 a las 8 de la tarde, 91-389-2427. Si nos siguen en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Y una mención musical para todos los que nos escuchen desde Madrid, especialmente, o estén aquí este fin de semana. El sábado 19 de diciembre, la ONG Baroque, una organización que ayuda a emigrantes africanos en Madrid, organiza un concierto con varios grupos musicales. Será en la sala Imperio Pop el día 19, sábado, a las 9:45 de la noche, ya que nos perdimos el primer gran concierto de esta ONG Baroque. Esperamos no perdernos el segundo. y esta es la sección habitual de todos los martes dedicada al libro electrónico Alejandría Digital, esa gran biblioteca en la que contamos con Antonio Quirós de Luarna Editorial. Hemos mantenido hoy la sección porque, como decíamos al principio, pues tiene una sorpresa para estas Navidades. Venimos hablando del cooler, el soporte lector de libros electrónicos, pero bueno, pues además de algún otro como el Riva Story, pues ahora lanzan un nuevo lector. ¿Cómo se llama?
Así es, se llama Book, B-O-O-Q.
Y es que, pero discúlpeme, sí, pero si es con K de kilo.
Ya, pero es que esta es una palabra bonita que si le damos la vuelta en 180 grados se lee exactamente igual. Entonces, pues concilia muy bien con lo que, con la revolución que de alguna manera se vive dentro del mundo digital. Nosotros usamos para este libro el lema de cambiando el sentido de la literatura, ¿no? La forma de la literatura, ojo. Entonces, pensé, no tenemos más que darle la vuelta a Book y veremos que se lee exactamente
pero
igual.
Yo pensé que lo de la Q era porque los iban a españolizar. porque digo, bueno, esto de quitar las K y poner las Q,
¿no? Es simplemente porque es una palabra capicúa en todos los sentidos, ¿no? Y en ese sentido nos pareció interesante, ¿no?
Sí, bueno, muy capicúa. B-O-O-Q. Es realmente muy capicúa.
Bueno, es un tipo de capicúa.
Bueno, y este, por lo que yo estoy viendo, que lo veo hoy por primera vez, pues es muy parecido al cooler.
Sí, a ver, si acaso brevemente trato de remontarme al origen de por qué este tipo de cuestiones, ¿no? Y enlazo con lo con una cosa que hablábamos antes, y es el tema de Sony, ¿no? Como comentaba antes, pues nosotros lo que queríamos era ser una editorial y confiábamos en las grandes empresas de la distribución de este tipo de dispositivos en que invadieran el mercado español con ellos, ¿no? Cuando ya llevábamos unos meses y vimos que esto no sucedía y que la única manera de difundir los contenidos digitales era que hubiera dispositivos, pues tomamos la decisión de distribuir nosotros esos dispositivos. Y ahí comenzamos esta labor que comenzamos pues a principios de este verano, ¿no? Lo hicimos con Cooler, que es un dispositivo que nos gustó mucho en ese momento, muy juvenil, muy de formato tipo iPod, con un colorido muy adecuado que permitía pues que cada uno se configurara, por así decirlo, el tipo de dispositivo que quería, y por tanto era muy atractivo para la gente joven. Pero claro, hemos tenido que diversificar porque, bueno, nosotros lo que queremos es que haya cada vez más dispositivos en el mercado español. Entonces de ahí pasamos a otro, que era, como mencionabas antes, y River Story, que es un dispositivo quizá de más funcionalidades, más robustez, más clásico para otro tipo de comprador.
Más clásico, pero también, por ejemplo, ahí sí puede uno escribir, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene su teclado para tomar notas. Es del estilo Kindle, para los que conocen el Kindle de Amazon. Es muy parecido a su funcionalidad, solo que no tiene aún conectividad, ¿no? Entonces, ahora nos faltaba una cosa muy importante. Nosotros queremos cada vez tener más participación en este mundo, ¿no? Y entonces, pues, hemos hecho una especie de asociación con una compañía española que se llama Startic. Es una compañía formada fundamentalmente por gente muy joven, ingenieros del mundo de las telecomunicaciones, que llevan trabajando ya mucho tiempo en la fabricación de tecnología en el mercado asiático, ¿no? Y bueno, pues pusimos un poco entre ambos sobre la mesa el hecho de diseñar un dispositivo, no un dispositivo, una serie de dispositivos, y comenzar su comercialización, ¿no?
Una serie de dispositivos, sí. Porque este es el primero, pero no, claro, va a ser el único.
No, ni mucho menos. Ahora tenemos un poco pues la prisa de que haya cada vez más dispositivos y muy accesibles en el mercado. Por tanto, este es un dispositivo bastante convencional que trata de ser, digamos, el de la gama de inicio, ¿no? El que un lector para iniciarse, para leer libro de bolsillo, pues haría, es muy parecido a Cooler, pues a Papire, a cualquiera otro de los que encontramos en el mercado. Es de 6 pulgadas, muy fácil de usar, muy simple en todo, pero a nosotros nos introduce en esta colaboración con Startic, que la valoramos muchísimo, porque a partir de ahí pues iniciamos todo un roadmap, ¿no?, de fabricación de nuevos dispositivos que vamos a continuar, ya estamos continuando de hecho, y bueno, seguiremos anunciando cosas ahora en el primer trimestre del año próximo, nuevas funcionalidades.
Viene con más libros de entrada, ¿no?
Sí, bueno, en esto, pues claro, hay como dos líneas, ¿no? Nosotros hasta ahora, ¿qué hacíamos? Pues como hay mucho libro en Internet, pues juzgábamos que no era necesario, ¿no?, hacer nada especial ahí. El lector se los bajaba de Internet y ya está. Pero luego, curiosamente, pues, mucha gente nos reclamaba que hubiera cierta cantidad de libros ya en el dispositivo para no tener que molestarse en bajarlo de Internet. Por tanto, pues lo que hicimos fue maquetar de una manera relativamente simple. No son libros de editorial Luarna en el sentido de nuestro compromiso editorial, simplemente aproximadamente están maquetados para Reader pues alrededor de 400 clásicos de la literatura universal, ahí que podemos encontrar pues desde La Isla del Tesoro de Stevenson pues hasta El Quijote.
Madre mía, todo eso en el book que acaba en Q.
Efectivamente, así es.
Que, bueno, lo diferencien. Pues muchas gracias. Y bueno, que ya nos ponen la sintonía de despedida, así que ya nos vamos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado y a todos los que han intervenido en el programa, por supuesto. Volvemos, como decíamos al principio, el año próximo, en el 2010, el 12 de enero. Eso será en directo, porque todos los martes, hasta entonces, pues seguiremos emitiendo programas, pero serán grabados. También, por supuesto, si quieren contactar con nosotros, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Hoy nos despedimos hasta el año que viene, y por eso queremos hacerlo de una forma un poco especial, con un poema. José Emilio Pacheco, el poeta mexicano recientemente galardonado con el premio Cervantes, al preguntarle hace poco cuál era el mejor poema de las letras españolas, respondía con uno del asturiano Ramón de Campoamor. Dice así: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En fin, un poema de dominio público y fácil de encontrar en internet. Así que hasta el 2010, que sea un buen año para todos y, como siempre, que sean muy felices.